presenta Fotoimagen, el laboratorio líder y referente para los profesionales de la fotografía, ahora disponible para vos. Fotoimagen, revela tus recuerdos. Fotoimagen.uy.
El creador de la moda de la calle, por ahí puede ir este título de la primera columna 2024 de Leo Barisoni, un fotógrafo que ahora nos va a contar Leo, toda una institución en el mundo de la moda, pero un tipo de muy bajo perfil, algo capaz que contrasta un poco, ¿no? En ese mundo sí. De glamour, bueno, sí. Un tipo de muy bajo perfil. Ahí vamos, Leo, ¿de quién hablamos?
Hablamos de Bill Cunningham, nacido en 1929, muerto en 2016, a los 87 años. Otro fotógrafo de estos como longevos. Sí. Hemos visto...
La mayoría muchos. De los que has hablado, me parece.
Sí, 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 una vida muy rica y muy larga. Que como vos dijiste, era toda una institución en el mundo de la moda de Nueva York. Y yo quería aclarar una cosa, ¿no? Porque al escuchar esto, a veces la gente capaz que los que lo conocen, los que conocen de fotografía, capaz que pueden relacionar a un fotógrafo tipo Helmut Newton, Avedon. Los que no conocen de fotografía se piensan que es un fotógrafo hiperfamoso, de estudio, que saca a grandes celebridades, a grandes personalidades de la moda, porque es toda una institución de la moda. Y no, totalmente lo contrario. Estamos hablando de una persona, de un fotógrafo totalmente austero en absolutamente todo, ya sea fotográficamente o ya sea también en su vida, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de fotografías y cómo trabajaba Bill Cunningham? El tipo de fotografías, para explicarle a la gente que hacía, era fotografía de moda de calle. No hacía celebridades. Él salía a la calle, salía con su bicicleta a recorrer, recorría en bicicleta. Era, obviamente, una persona como muy, muy, muy veterana andando en bicicleta y recorriendo las determinadas zonas de Nueva York, ¿no? Porque no es que Nueva York todo esté de moda. Tenés que ir al Soho.
Sí, no, él estaba en el corazón de Manhattan y supongo que andaría ahí en la vuelta.
En el Soho que tenés ahí o en el Times Square, ahí la zona donde está Condé Nast, que es una editorial de revistas que tiene a Vogue, y ahí te parás a las 7 de la mañana y parece que es un desfile de pasarela y es la gente entrando a trabajar. Entonces recorría esas zonas de Nueva York con su cámara de rollo, iba mirando, esperando, y cuando veía a alguien que le interesaba por cómo estaba vestido, se bajaba o la corría y fotografiaba. O sea, vos ibas cruzando la calle, te miraba y decías, pa, qué bien, qué onda que tiene, qué buena que está en cuanto a moda. Iba corriendo y te fotografiaba. O sea, fotografiaba a toda gente anónima, ¿no? O sea, robaba la imagen, no es que te pidiera permiso, no es que fotografiara tampoco a celebridades, ¿no? Pero según él, esa persona tenía estilo, ¿no? Esperaba y cuando veía a alguien que le llamaba la atención, corría o aceleraba su bicicleta y fotografiado. Por eso fue el creador del street style, ¿no? La fotografía de moda callejera. Él decía, el mejor desfile de moda es el que tiene lugar en la calle. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Nunca imaginé que me dedicaría a esperar. Justamente por eso, ¿no? De esperar, ver que pase alguien y fotografiarlo. Como dije, lo voy a describir un poco también estéticamente porque me parece importante. Andaba siempre en una bicicleta. Tenía una cámara de rollos de películas antiguas, andaba con varios rollos, con una cámara, un lente 35 milímetros, que es un lente único, que es el mismo óptica que cuando uno abre su celular, la cámara, es esa misma tipo de ángulo, genera el 35 milímetros. También, a lo sumo, tenía otra cámara con ese mismo lente, muy austero en absolutamente todo, ¿no? Y esto lo voy a describir también en la manera de vestir, porque era muy particular. Usaba una chaqueta siempre azul, que siempre era la misma, o tenía muchas de esas, un pantalón color beige y unos zapatos negros, y siempre andaba en su bicicleta y con mucha austeridad, ¿no? Sí, es verdad que era un fotógrafo súper famoso, pero también un fotógrafo que en su vida privada vivía con mucha austeridad, ¿no? Quiero describir también que no era que viviera en grandes mansiones, sino que vivía en un monoambiente en el histórico sala de conciertos que era el Carnegie Hall. Que ahí vivían muchos artistas que habían brillado en la época de los 60, que capaz que no tenían mucho económicamente como para solventarse, y bueno, ahí alquilaban algo como muy, o estaban ahí un monoambiente muy chiquito. Ahí vivía Bill Cunningham en el piso 10, vivía, lo describo, no es que yo fui, sino que hay un documental que se hizo en 2011, y estaba repleto de ficheros. ¿no? Repleto de ficheros con todos sus negativos. Esos mismos ficheros le servían de perchero porque colgaba las perchas con su ropa. Tenía su cama, que era una madera, un colchón y cuatro cajones que sostenían, que eran como patas, cuatro cajones tipo de bebidas. No tenía baño compartido, no tenía baño en el monoambiente, tenía un baño en el pasillo.
Pero era conocido y era famoso.
Era famosísimo. Era muy
contrasta
famoso.
Un poco con esa idea. Que...
Era, claro. Sí, claro.
Para que terminó así.
Dentro de toda esa descripción, lo único, digamos, no austero es el punto. Estaba a una cuadra del Central Park, sí. En un lugar súper cotizado. Sí. Pero en esas condiciones, en un monoambiente sin baño propio.
Sí, sí. Y era en la sala esta histórica de conciertos. Sí, ¿no? Ahí donde, no sé cómo sería el arreglo, pero con los artistas, creo que en Buenos Aires había uno también un hotel que vivían artistas que se habían destacado en los 70, 60, no sí. Me acuerdo cuál era, y no tenían económicamente, no habían hecho la
como
diferencia económica.
Un residencial de adulto mayor para bohemios intelectuales.
Claro, para gente que había aportado la cultura. ¿No? Había una vecina que había fotografiado a Andy Warhol. Claro. ¿No? Y tenía una foto de Andy Warhol. Entonces, incluso la bicicleta la guardaba afuera también en un depósito muy, muy pequeño. Pero era hiperfamoso y Anna Wintour, para los que saben, saben de quién estoy hablando, para los que no saben, la editora más histórica de Vogue, más de Estados Unidos, más famosa, fue la que inspiró el personaje de Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda.
Que hace de viaje insoportable.
Es que ella es así. Ella, Anne Wintour, es así.
No, Meryl Streep la hace muy bien, obviamente, porque es Meryl Streep.
Sí, la hace perfecta.
Pero con Anne Hathaway, que hace de la muchacha que llega a trabajar ahí, con poco apego a la moda, para decirlo claro. De alguna manera. Claro. Una chiquilina que sabía escribir muy bien, que se había graduado en universidades, y seguramente la vieron El Diablo Viste a la Moda, si no la vieron es para ver en familia, es muy divertida, tiene grandes actuaciones.
Sí, 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 está muy buena.
Pero ella, la verdadera Anne Wintour, lo que decía es que este hombre era importante.
Decía, todas nos vestimos para Bill. Uf. ¿Qué quería decir eso, no? O sea, que todas se vestían porque sabían que en un momento cuando entraban esa pasarela al desfile iba a estar Bill Cunningham en la calle o capaz que adentro fotografiándolo, y tiene una relación hermosa con ella y tiene muchísimas fotos de ella. Yeah. Y Bill Cunningham era muy reservado en cuanto a su vida. Anna Wintour incluso en el documental dice, no sabíamos mucho de la vida, ¿no? Lo que sí se sabe es que nació en Boston en 1929, que siempre le gustó de chiquito la moda, que fue sombrerero, fue diseñador durante todos los años 50 de sombreros, un diseñador bastante exitoso, y que vivía ahí desde muy temprano en el Carnegie Hall en el piso 10, ¿no? A donde llegaban actores, algunos conocidos, otros no, a que les diseñaban sombreros, y luego estuvo en el ejército. Entonces la pregunta también surge sola, ¿no? ¿Cómo llegó este tipo a la fotografía? Es decir, llegó de grande porque un día necesitaba fotos para iba a hacer un desfile con sus sombreros, necesitaba fotos, él no era fotógrafo, y le pide a un fotógrafo conocido, David Montgomery, que a ver si le puede fotografiar y generar ese tipo de material para tener para su archivo, ¿no? Le mandó a uno de esos ayudantes, este fotógrafo. El fotógrafo fue, hizo la foto y se las debe haber entregado a Bill Cunningham del desfile de sus sombreros. Pero este mismo David Montgomery, este fotógrafo que Bill Cunningham llamó, tres meses después llega a la casa de Bill Cunningham y con un regalo, una cámara fotográfica. Y le dice, mira, te he comprado algo, utilízala como una lapicera, como si tomaras notas, haz lo mismo con la cámara. Y a partir de ahí arrancó el vínculo de Bill Cunningham con la carrera, mira, con la fotografía. Enseguida empezó a entrar en una revista conocida en esa época, que se llamaba de moda, que se llamaba Details, y hay algo particular también que yo quería destacar, que el primer mes le pagaron con un cheque, agarró y lo rompió, el segundo mes le pagaron con otro cheque, agarró y lo rompió. Oh. Tenía una relación con la libertad y la parte económica también muy especial. Él decía como que si a vos te pagaban te podían pedir muchas cosas, y si vos aceptabas ese pago perdías libertad. Si vos a vos no te pagaban, vos podías hacer lo que querías. Si no aceptas dinero, decía Bill, no pueden decirte lo que tienes que hacer. Esa es la clave. Lo importante es ser libre. El dinero es lo más barato que existe. La libertad es lo más caro. En los años 80, esto del dinero es lo más barato que existe es algo, una frase como que está habitualmente. Si la gente lo busca en Google, le va a salir Bill Cunningham, ¿no? Yeah. En los 80 empieza, ahí es donde pega el salto hacia lo mítico. Comienza a trabajar para el New York Times.
Ahí le pagan igual.
No, y ahí creo que le pagan.
No, sí, no rompía todos los cheques.
Pero no, eso no lo dice. Capaz que alguno lo rompió, capaz que el primero lo rompió.
Capaz que hasta el tercero personaje lo rompió en algún momento de algún cheque de haber cobrado.
Pero siguió viviendo en el mismo lugar.
Sí, sí.
Y durante 30 años en el New York Times, trabajando hace dos sesiones fijas, ¿no? Una que se llamaba Evening Hour, que era cobertura de las fiestas, claro, de sociedades sociales, ¿no? Fiestas, y hacía fotografía. Y la otra, que esta es la que los llevó realmente al top, a la fama, On the Street, que era lo que acabamos de desarrollar, ¿no? Él yendo por las zonas de Nueva York, mirando gente y fotografiando a las personas que a él le parecían que estaban bien vestidas, ¿no? Una fotografía totalmente de moda callejera, ¿no? Y salía a buscar la moda en la gente común, ¿eh? No en la famosa. Y él decía, yo no decido nada, dejo que la calle me hable. Y para que la calle te hable tienes que estar ahí afuera y que la calle te diga lo que se usa. Es la esencia de la fotografía para mí. O sea, él está hablando de moda, pero si estamos hablando de imágenes es lo mismo. Tenés que estar en la calle. Porque si no estás en la calle, ahora mismo en el momento se están sucediendo millones de fotografías que los fotógrafos nos estamos perdiendo. Pero quería hacer una aclaración con estas dos sesiones. Y es que, porque uno capaz que se viaja en el New York Times, página entera, esto. No, era una sesión con fotos sociales chiquitas, unas pegaditas al lado de la otra. Tenía una página, unas Evening Hours, y la otra página On the Street, y eran todas fotos como lo que la gente conoce como sociales, sí, sí, verticales, chiquitas, todas juntas. Lo que sí, a veces tenía como una unidad, que a veces decía, bueno, juntaba colores, eran toda gente vestida de rojo o de amarillo, o zapatos, fotografiaba solo zapatos, o chaquetas, y empezaba a fotografiar chaquetas, gente en la calle.
Buscaba algún juego con titulares, alguna composición, pero bueno, eran fotos de sociales.
Sí, mira. Y la gente adoraba ser fotografiada porque por él, porque era también te daba, no solo por salir en
el
libro de
tan... Te fotografió Bill Cunningham.
Imagínate que vas cruzando por las cebras de Nueva York y si aparece Bill Cunningham, era toda un
logro. Bueno, porque en realidad después de que se instala eso, se cierra el círculo y él convierte en realidad eso de que la calle es la pasarela, ¿no? Y ahí la gente lo que siente es que llega.
Es eso mismo, porque si vos vas a esas zonas, es una pasarela la calle, ¿no? Vos ves gente y dices, pero esta gente va a trabajar vestida así. Esto es lo que vemos habitualmente en los desfiles. Y él lo convirtió. Eso, y eso convirtió es en deseo de que la gente quiera ser fotografiada.
Sí, sí, no, y que todos los días al salir a la calle pensara que está la posibilidad de que me cruce con Bill y que me saque una foto.
Sí, sí,
así que me tengo que producir.
Sí, tal cual. Y él siempre se mantenía austero. Su bicicleta, lo que sí tenía borrado unos pesitos, él decía, porque en ese documental de 2010, él estaba usando su bicicleta número 29, porque las 28 anteriores se las habían robado. Entonces siempre decía que tenía un ahorro para comprarse bicicleta. Y siempre con su misma chaqueta azul, que él decía que eran los que llevaban los barrenderos con bolsillos, su pantalón marrón y sus zapatos negros y su cámara de rollo colgada, que también revelaba en tiendas chiquitas, ¿no? Tipo Kodak Fuji de antes, cuando la gente...
Tiendas de revelado. Hay gente joven que no sabe lo que es eso.
Ahí va. Sí. Las tiendas de revelado, que uno iba con su rollito y
le devolvían en un rato las fotos.
En un desfile de la Semana de la Moda en París, se presenta vestido como siempre, aparca su bicicleta, la coloca un candado y le muestra el carnet, y la seguridad no lo quería dejar entrar porque como estaba vestido, lo que fuera, hasta que uno de la organización de la Semana de la Moda se da cuenta y lo va a buscar y le dice textuales palabras, y dice, déjenlo pasar, disculpas, dice, él es la persona más importante de la Tierra. O sea, lo hacen entrar. Y en París también, unos años después, le entregaron el famoso premio oficial de la Orden de las Artes y de las Letras, ¿no? Y Bill concurre ahí con su bicicleta, con su misma chaqueta azul, con su pantalón negro, y se pone a trabajar, se pone a hacer fotos de cuando era el homenajeado, ¿no? Pero da un discurso muy lindo, muy cálido, y dice, lo importante es la ropa, no la celebridad, ni el espectáculo. El que busca la belleza, la encuentra. Un sábado de junio de 2016, Bill Cunningham muere, luego tiene un derrame cerebral, luego sobrevive, pero posteriormente un infarto, y muere. En su pequeñito departamento van a buscar sus cosas, dentro de todo su archivo fotográfico ven un montón de hojas escritas, A4, un montón grande, escritas, pero también pasadas a máquinas y corregidas por él mismo. Mirá. ¿Qué eran? Eran sus memorias. Mirá. Él había estado ocultando toda su vida, porque nadie sabía mucho de su vida, pero la había estado escribiendo a la par durante todos esos años. Onda que cuando él muriera, tenía sus memorias escritas. Incluso también había una sugerencia para el título que decía Escalada en la Moda. 3 años después, en el 2019, sale este libro publicado con ese título, Escalada en la Moda, que es salen publicadas sus memorias.
O sea que ahí está la historia de él, Escalada en la Moda, contada por él, pero además hay un documental que cuenta la
hay
historia.
Un documental de 2010, Bill Cunningham, Nueva York, se llama.
Y que, ¿ese se puede ver dónde?
Está en... Ah, en YouTube, yo lo encontré en YouTube a través de una página de Facebook y ahí lo podés ver. Está doblado, pero es súper interesante porque está bastante completo. Bueno. Pero acá en las memorias él habla desde sus comienzos, ¿no? Desde cuando era niño.
Es otra forma de conocer su historia.
Y para cerrar, con una frase de ese libro, de Bill Cunningham. Es una lucha amarga, pero la esperanza de triunfar trabajando en aquello en lo que uno cree es tan gratificante que hace que la carrera en la moda conduzca a las puertas del paraíso.
El creador de la moda de la calle, esta particular e interesante historia que nos trajo Leo Barisoni en esta su primera columna del año 2024 y que cierra con este tema.
Neil Young, el gran Neil Young, Rockin' in the Freeboard, que lo asocia a Bill Cunningham, habla de los colores en la calle es al principio, pero también ese estribillo, ¿no? Continúa rockeando en un mundo libre, en el caso de Bill Cunningham sería continúa fotografiando en el mundo libre.
No toquen nada.
Presentó Fotoimagen, el laboratorio líder y referente para los profesionales de la fotografía, ahora disponible para vos. Fotoimagen revela tus recuerdos. Fotoimagen.uy.